Hoy en nosotras las personas desde Canarias para el mundo venimos a Málaga. Vamos a estar con una gente amiga que lleva ya ni más ni menos que 20 años en esto de la educación, y este programa especial sobre la educación tenía que empezar aquí. Son la gente de Procie. Luego ya charlaremos con Nacho, con Pablo, pero ahora tenemos a Analía Leite, sobre todo Méndez. Así, una Z Méndez.
Méndez.
Hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien. Argentina.
Sí, Argentina de nacimiento y ya de adopción aquí en Málaga. Ya.
¿Desde cuántos años?
Y ya aquí llevo casi 15 años.
15 años. Mi madre, muchos años.
Bueno.
En este caso tú, has conocido un modelo, una forma de hacer, de estar, reflexionar, actuar, la Argentina en la educación. Y ahora conoces esto, vamos a llamarle que esta es otra forma, vamos a dejarlo ahí. ¿Cómo definirías tu vivencia y la diferencia, ¿no?, de aquello con esto?
La diferencia la verdad que es grande, aunque uno poco a poco va viendo otras cosas, pero al principio un poco impacta en el sentido de, la diferencia con Argentina al principio, y pensar que yo he trabajado como 20 o 25 años en Argentina antes de llegar aquí, yo la he visto como más cerrada la educación aquí en España. Luego poco a poco uno va viendo otras cosas, ¿no? Pero fundamentalmente cerrada en el tema de, en Argentina, con respecto a la participación de la familia, a la apertura a la comunidad, esta idea de, en realidad, de escuela para todos y para todas. Y ese concepto, esa idea, yo todavía extraño un poco, digamos, en este contexto, esa idea la extraño.
¿Se diría que la comunidad tiene una presencia en la educación? ¿Está presente?
Y en Argentina sí, porque además, bueno, la tradición histórica, cultural y política es como que, bueno, que la educación tiene un peso importante y uno tiene que pasar por el ámbito educativo de cualquier manera para lograr una identidad. Y también el otro un poco impacto es un poco las diferencias, ¿no? Porque yo recuerdo en mi escuela primaria y íbamos todos, iba la hija del intendente o el hijo del intendente y la hija de la limpiadora, por decirlo así, íbamos todos y todas, y eso daba una idea, no sé, de también de comunidad, porque después interactuábamos con personas diferentes. Y tal vez, en la escuela pública aquí, depende el contexto, la zona, ¿no? Esas diferencias son menos visibles.
Se diría que lo público, esa batita blanca, ¿no?, que llevabais todas, ¿no?, está muy presente, ¿no?, en la sociedad argentina, ¿no?
Sí, también hay que pensar que yo hace casi 15 años que estoy aquí y es cierto que vuelvo cada 2 o 3 años y está un poco revuelta la educación, pero yo creo, ¿no?, que ese espíritu de lo público, ese espíritu de la diferencia, ese espíritu de una obra hace mucho tiempo, un clásico que era Mi hijo el doctor, que se llamaba así esa obra, ¿no?, que esta expectativa de la familia y de la comunidad de avanzar y de salir a través de la educación, eso sí se mantiene. Yo es que lo veo, ¿no?, y a diferencia de aquí, ¿no?, ese espíritu es diferente.
Vamos a seguir con aquello. Una recuerda haber entrevistado y compartido muchos días con Tato Iglesias y con la gente de la Trashumante, y colocaban siempre en el centro no tanto los contenidos literarios librescos como las habilidades para la vida, ¿no? Tiene también mucha presencia, ¿no?, en la educación allí todo esto.
Sí, la verdad que también hay peso en los contenidos, pero hay otras aperturas, hay otras ideas, hay otras, no sé, yo creo que hay tal vez menos prohibiciones, porque también, no sé, pensando por ejemplo en una escuela rural o en una escuela de estas de agropecuarias, por ejemplo, o en una escuela ahora que estuvimos hace poco en Argentina, que se ha abierto, por ejemplo, a la comunidad aborigen, ¿no? Esa es que, digamos, es imposible no responder a esa diversidad, y además de diversidad, a las necesidades de los niños y las niñas. Entonces, a veces hacen otras cosas, que también son contenidos, pero que no hay un ajuste tan estricto, tan al temario, al libro. Hay otros libros, hay otras cosas, hay otras, no sé, otras actividades, otras salidas. y bueno, es diferente. También hay que reconocer que los contextos sociales y culturales son diferentes, entonces yo creo que no se trata de qué es mejor o qué es peor, simplemente que tal vez hay una idea de lo público, aunque tampoco es tan antigua Argentina en su historia, pero que parecería que está mucho más presente y la comunidad y la gente sale a pelearlo más, ¿no?
También tu lugar, tu espacio, porque claro, hablar de Argentina es casi 7 veces el Estado español, ¿no? Chaco, hacia el norte, es particular. Hay una diversidad de pueblos, ¿no? Y culturas también hoy, aunque sean pequeñitas, ¿no?
Sí, porque esa zona, a ver, yo he visto el año pasado un informe que, por ejemplo, Chaco, Formosa y un par de provincias más son como las provincias con esta idea de Argentina tan grande como más pobres, ¿no? Y con más dificultades. Y eso también duele porque también hay otras zonas que tienen sus dificultades, pero es cierto, ahí en Chaco hay al menos 3 etnias aborígenes. Una mezcla, desde este punto de vista, de los pueblos originarios, como algunas compañeras de la facultad de allí de educación lo llaman, pero también hay una gran inmigración de todo tipo, desde alemanes, ucranianos, o sea, hay una mezcla tan grande que eso también yo creo que es una riqueza, pero claro, ¿cómo se trabaja todo eso, por ejemplo, desde el punto de vista educativo? Porque hay experiencias de todo tipo, ¿no? En algunas zonas donde, bueno, la población aborigen no termina la primaria, y bueno, ¿cómo en relación con las otras poblaciones, ¿no? Pero es cierto que una zona muy muy diversa, muy compleja también de entender y con también toda una historia de movimiento cooperativo fuerte, pero también de multinacionales ahí metiéndose y que han roto bastante ya, porque también he participado en algunos movimientos cooperativos y el movimiento cooperativista era muy grande y se ha ido perdiendo porque claro, los campos, las zonas más ricas se han ido concentrando en menos manos o en pocas manos. Entonces eso también configura, a ver, modifica un poco la configuración también en esa zona. Ya en otras hay otros problemas.
Pero una cosa que una veía, ¿no?, tanto en Uruguay como en Argentina, en Bolivia lo vi menos, en Colombia también menos, es que esas tres patas, digamos, de la institución académica, de la docencia, la investigación y la extensión es real, es realmente un tercio, ¿no? Hay una implicación, ¿no?, con la comunidad, ¿no?
Sí, yo trabajé más o menos 20 años en la Universidad Nacional del Nordeste, que en este momento creo que es la cuarta, que abarca 2 provincias, Chaco y Corrientes. Y claro, nosotros era tan importante la docencia como la extensión. O sea, nosotros hemos ido a algunos pueblos ahí perdidos, no sé, ha dado un taller para adolescentes, ha dado un taller de escritura, a diversas actividades. Y eso está tan presente también en los estudiantes y en las estudiantes que forma parte también de la vida académica. Entonces, en ese sentido, la vida académica sí es diferente, porque uno no solo está encerrado en 4 paredes dando clases, sino que lo otro también es lo que nutre la posibilidad de hacer mejor las cosas.
Y refuerza los colectivos sociales y los movimientos sociales.
Sí, sí, ahora hay muy fuerte con respecto a han llegado, yo creo que hay un grupo de aborígenes que ha llegado a la universidad, que tiene una presencia fuerte. Inclusive también yo estaba en el área de educación infantil, se trabaja mucho con las madres para recuperar, con las madres, por ejemplo, tobas o wichí, para recuperar pautas de crianza, porque a ver cómo van entrando los niños y las niñas a educación infantil con una cultura más occidentalizada, cuando hay otras pautas que la familia quiere mantenerla. Entonces ese encuentro se está produciendo, por lo menos en nuestra universidad, y eso es interesante.
Y Analía Méndez, vamos a dejarlo así, ¿qué aporta a Prosigue? O sea, en todos estos años, ¿la relación con ese país, con América?
Yo creo que por un lado eso, por otro lado un poco, pensar que hay otras posibilidades. Por ejemplo, a mí me interesa esto de la comunidad educativa, esto de generar participación, de generar diálogo, de abrir de abrir los centros a la familia y al barrio, por decirlo de alguna manera. Entonces creo que eso, como lo he vivido desde pequeña, creo que le aporto esa posibilidad de que hay otras formas y bueno, y también la diferencia, porque aunque hablemos igual, no hablamos igual. Inclusive a veces mis hijos me corrigen: mamá, eso no se dice aquí. Bueno, le digo, es español también, pero el español de Argentina, el español de España, cuando uno viene a España se da cuenta que no es el mismo español.
Encaja más el término castellano casi que lo del español, ¿no? Pero sí.
Sí, pero bueno, nosotros en la escuela enseñamos castellano, no es lengua, la asignatura era castellano. O sea que eso...
Y desde una perspectiva de, digamos, de feminista, de patriarcal, o sea, ¿el PROCIDE también lo ha notado?
La verdad que, a ver, lo he notado, pero porque bueno, trabajamos con bastante, yo creo, equidad y hay bastante participación. La diferencia se atiende, es cierto que tenemos los problemas porque, bueno, pensamos diferente y también las miradas son diferentes. Entonces, eso siempre cuadrarlo no me sale la palabra, pero bueno, eso siempre genera dificultades porque, bueno, estamos ahí, pero yo creo que lo vamos trabajando, que hay de todo y siempre tratamos de aportar una mirada diferente, pero también es cierto que la academia, a ver, es patriarcal.
Patriarcal.
Es machista aquí, en todos los sitios del mundo. Lo que pasa es que yo vengo de un sitio donde éramos 8 mujeres y esas 8 mujeres ahora... Una amiga es rectora, la primera rectora, digamos, de la universidad. Entonces, bueno, tenemos ahí algunas historias previas que después uno dice, bueno, también se puede, pero sabe que la realidad es la que hay y a ver cómo la trabajamos esa realidad.
Vale, hasta aquí esta parte, Analía, ¿vale? Seguimos con las compis ahora.
Aquí la gente está atrapada, parte de un cuento, una enmascarada. Realidades introducidas, nadie dice nada. Ciudadanos alienados como soldados, dos tipos de cuerpo rígidamente controlados. Nada nuevo en el horizonte, somos esclavos, la norma moldeando cuerpos para el mercado. Guión establecido, obligados a actuar, funcionales a un sistema que logra controlar el meneo de mi cuerpo para erotizar la fuerza del hombre para controlar. Géneros rígidos, perfecto mecanismo, deseos y placeres fijos, puro estereotipo. ¿Piensas que soy la niña que debe ser? Pues todo lo contrario, me tatuó la piel. Y si quieres que use vestido rojo, comprende que me gustan rojos los ojos. ¿Crees que soy un objeto sexual? Que a mi lado por ser sensual. Pobrecito angustiado por culiar, pero qué rápido que llegas a eyacular. Deleite hacer la paja esperando ser el galán de la nena que jamás llegarás a conquistar. Un básico de mierda que piensa solo en tetas, buenos modales, buenas piernas. Nadie que cuestione tus deficiencias. Géneros rígidos, perfecto mecanismo, deseos y placeres fijos, puro estereotipo. Han colapsado los mecanismos de condena, la rebeldía social se ha quitado la venda, se escapa, se desparrama sin que tú puedas controlarla y ponerle más barreras. No hace falta que vengas a reprimirme, tu autoritarismo ya no puede controlarme. Tus mecanismos solo demuestran que lo que digo puede herirte, basuriarte. Sé que me he convertido en la enemiga que ha venido a quitarle la manía al machito que anula mi autonomía. Géneros rígidos, perfecto mecanismo, deseos y placeres fijos, puro estereotipo. En el margen yace la esencia salvaje, chantaje, boicot, sabotaje al patriarcado que se baraje.
Seguimos con la gente de PROCIDE, pero en este caso con dos biohombres, con Nacho.
Ya, hola, buenas.
Nacho Rivas, pero sobre todo flores, ¿no? Muchas flores y guapas.
Toda la que se pueda.
Y con Pablo. Pablo, un íntimo de la Palmia ya, ¿eh? Qué buena. Pablo Cortés González, ¿eh?
Correcto, muy buena. Correcto. Muy buena.
Oye, hemos hecho muchos recorridos comunes, ¿no? Pero hoy, educación, prosigue. Nacho, ¿qué se te pasó por la cabeza hace 20 años para con aquellas tres personas, cuatro en prácticas, educación primaria y secundaria, montáis este chiringo? ¿Por qué?
Fundamentalmente por una insatisfacción grande de lo que estaba siendo la investigación que llevábamos en el departamento y en la universidad. O sea, sentíamos que aquí no estábamos colaborando en construir nada distinto, sino simplemente trabajando a favor de una producción de conocimiento academicista, ¿no? Y la necesidad de meternos a trabajar junto con la gente. Y eso fue lo que nos animó y lo que nos empezó a motivar a cambiar los modos de investigar y los modos de estar con el profesorado, con el alumnado, en los centros, etcétera, etcétera. Entonces ese fue el punto de entrada, ¿no? Una insatisfacción grande y descubrir que hablando con la gente ahí podíamos empezar a cambiar cosas. Me acuerdo que una de las primeras cosas que hicimos fue una experiencia alternativa de formación en un centro de secundaria donde estuvimos durante 2 años colaborando y trabajando todos los martes por la tarde con un grupo de profesores y profesoras, más o menos unos 15 o por ahí, que cada martes primero de mes, digamos, hacíamos nuestra tertulia. Hace unos días me encontré con alguna de las profesoras que estaban allí y dice, mira, aquello nos cambió. Nos cambió porque estuvimos durante 2 años trabajando juntas, ¿no? Y ahí pudimos entender la educación de otra forma. Nosotros no hicimos nada, estuvimos acompañando. Pero les cambió a ellos y nos cambió a nosotros. Eso de estar con la gente fue lo que nos animó a cambiar el modo de investigar.
Mira, Pablo, una que esto es nosotras las personas, ¿no? Se va un día por la Palmilla, le hablan de uno que es Cortés, pero no era el Cortés de los que vivían allí, era otro Cortés. Te marcó mucho a ti también la Palmilla, ¿no? En este proceso, Procie, Palmilla.
Claro, sin duda. De hecho, bueno, el hecho de haber estado en la Palmilla también tiene que ver precisamente con los posicionamientos políticos, ¿no?, que se empezaban a trabajar, ideológicos, desde el propio grupo. Es decir, date cuenta que empecé, digamos, en esto de la investigación, pues casi recién egresado de la licenciatura de pedagogía, bueno, un poco antes incluso, en el último año, que gracias a Nacho y al equipo de aquel entonces, pues me invitaron a poder participar, obtuve una pequeña beca. Y bueno, y políticamente uno también se iba situando, ya no solamente en las lecturas, reflexiones que hacíamos un tanto más conceptuales, sino también en la propia práctica, digamos, orgánica del grupo. De repente, claro, el último que llegaba, entre comillas, tenía la misma posibilidad de charlar en el mismo nivel que las personas que habían fundado el propio grupo. Entonces esto te va marcando y te va haciendo también entender ciertos compromisos. En este sentido, yo empecé a trabajar en un centro de menores infractores como educador y saqué una conclusión bastante obvia, pero que tiene mucho calado y mucho trasfondo, ¿no? El 90% de los chicos, hablo en masculino porque era un centro solamente de chicos, provenían de barrios como Palmilla u otras zonas, digamos, similares en cuanto a los contextos en desventaja social, cultural, jurídica. Y eso fue lo que me lanzó a empezar a investigar en torno a estas cuestiones. Se investigaba igualmente o metodológicamente, como ya Nacho ha explicado, con las personas, con la gente. Y para ello, digamos, tanto los protocolos, los posicionamientos, la propia epistemología de la investigación requería otro cuerpo a cuerpo distinto. Y fue lo que me llevó a entender que la investigación también es un acto político y también tiene que basarse en un activismo político, en este sentido, investigador. Y fue por lo cual empecé a adentrarme, a conocer a gente de la Palmilla y empezar a colaborar en proyectos antes de poder decir qué era la Palmilla desde el punto de vista que queríamos trabajar.
Bueno, un antimilitarista como tú en un lugar como este, ¿no? Se diría algo así, ¿no? aquellos le llamaban Plan Andaluz de Investigación. ¿Qué fue? ¿Como que viste una brecha ahí o dijiste, por aquí me la cuelo?
El Plan Andaluz de Investigación es una movida que hizo la Junta para financiar grupos, lo que llamaba grupos consolidados, que de hecho estamos amparados todavía con el programa de eso. Ya no se llama Plan Andaluz, ahora están cambiando el nombre, están en proceso de reformulación, llevan varios años sin dar un duro, en fin, los problemas propios. pero yo estaba colaborando con otro grupo de investigación y cuando, bueno, sentimos la necesidad de empezar a trabajar de otra forma, nos separamos. Yo era el único profesor de la universidad, me separé con tres compañeros y compañeras que eran de profesorado de primaria y de secundaria y empezamos la locura esta, ¿no? Y bueno, fue meter una, abrir una brecha dentro de los proyectos de investigación hacia otros modelos alternativos con un interés claro de la transformación y no tanto en la producción de conocimiento. Nosotros empezamos a pensar el conocimiento de otra forma. El conocimiento tiene que ver con la capacidad de transformar, tiene que ver con el compartir, con colaborar y no tanto con escribir y producir, ¿no? Entonces eso fue lo que nos movió y ahí estamos intentando consolidarnos dentro del plan andaluz de investigación, pero sin perder nuestra identidad en ese sentido, ¿no?
Seguimos con el antimilitarista y tocando las narices un poquito, solo un poquito. Días atrás, Miren Etxezarreta me comentaba que está harta de que le llamen por ser superlista, supuestamente. ¿Por qué es superlista? Porque tiene un título y una nómina de catedrática. ¿Cómo lo llevas?
Yo prefiero que me llamen porque soy militante, ¿no? Porque estoy comprometido y de hecho tengo la suerte de que, además de que me llaman a veces por ser listo, me llaman también la gente que está en la calle, ¿no? Y pues tengo la suerte de colaborar mucho con, por ejemplo, las plataformas de estudiantes o con otros colectivos como Las Mareas, La Marea Verde o con otros grupos, ¿no? Entonces a mí me satisface mucho más que me llamen porque piensan que puedo estar siendo parte de la movida y no tanto porque sé mucho, ¿no? Lo que sé es lo que comparto, si lo que yo, lo otro no me sirve, ¿no?
Recuerdo, Plaza 15M, Constitución, allí, ¿eh? Aquel día.
Sí, es cierto. Allí nos encontramos.
Pablo, la educación, ¿no? Joder, qué historias de vida, ¿no? O sea, la tesis aquella, ¿no? Del coleguita. ¿Qué te aporta todo este tipo de investigaciones? O sea, ahora ya como más, además, bueno, tienes que dedicar muchas horas, tienes que comer también de esto, tienes que vivir, tienes la crianza.
Claro, bueno, es todas las tareas paralelas, pues lógicamente hay que hacer ese Tetris, ¿no? Referente precisamente a rescatar relatos de vida, de entender, de ir un poco más al fondo de la cuestión. Principalmente lo que brinda es la posibilidad de ver una realidad precisamente contada por las personas que lo viven, no por los relatos que hacen otros y otras de esa propia realidad. Si normalmente nosotros o cualquier persona, el relato que recibe la Palma Palmilla es precisamente el de la televisión o el de la cultura hegemónica de la ciudad, que entiende que la Palma Palmilla es A, B o C, y precisamente pues yo creo que hay que reconstruir desde otro punto de vista. Referido a lo que podría ser más el conocimiento académico o lo que tenemos que hacer o que de alguna manera también tenemos que conciliar aquí, precisamente también hay mucho que rascar y mucho que darle la vuelta, ¿no? En este sentido, claro, tradicionalmente la ciencia describe una realidad y precisamente lo que se intenta hacer con los relatos de vida, con la historia de vida, es que no sea la propia academia la que describa, sino la que, si acaso, intenta comprender a través de la descripción o las reflexiones o las experiencias que hacen otras personas. Obviamente todo eso lleva a un caldo de cultivo que hay que, lógicamente, visibilizarlo, que te interpela, que te modifica, que te cambia, que te hace también interpretar esas propias experiencias. Cuando uno habla o una habla a la otra persona, al fin y al cabo no solamente está hablando de sí mismo, sino está hablando de ese nosotras, ¿no? De esa propia interacción. En definitiva, bueno, la Palmilla, pues evidentemente fue una experiencia fuerte, que actualmente pues no ando por ahí, todo hay que dejarlo claro, ando en otro derrotero, en otras historias, pero sin duda fue un hito importante tanto a nivel, digamos, social, ideológico, político, incluso también a hacerme más consciente que hay que reivindicar precisamente otra forma de designar, de denominar, de entender y de profundizar en precisamente en muchas de las cuestiones que le compete, ¿no?, a este tipo de territorios.
Siglo XXI, capitalismo evidentemente fracasado, ya lo había hecho en los 60 finales, 70 del siglo XX, pero no hubo que refundar el capitalismo, sino es que, como no había proyecto, y simplemente había negaciones no articuladas, Bolonia se impone, y viene el Lonces, ¿y cómo se aborda esto desde Procy en los últimos años?
Con cierto grado de incertidumbre, de temor y de compromiso. Nosotros nos posicionamos desde el principio frente a la LONCE, frente a una ley absolutamente segregadora y clasista, y que tiene una orientación muy claramente en ese sentido, y por lo tanto procede, nos definimos, y nos definimos a través de lo que hacemos, nuestro trabajo, pero también en nuestra enseñanza con nuestros estudiantes de primaria, o compartiendo espacios políticos públicos allí donde ha hecho falta. Somos parte, o intentamos ser parte, del compromiso contra la ONCE y frente a la ONCE, pero no por posicionarse contra algo, sino porque pensamos que es necesario pensar un sistema educativo distinto y una educación distinta. Entonces, el problema no es la ONCE, es que la ONCE es consecuencia de una situación, de un estado de cosas que permiten que aparezca cosas como la ONCE y engendros como la ONCE, pero el problema es más profundo. Por lo tanto, además de ir contra la ONCE, estamos por construir otros espacios educativos, ¿no? Otra forma de estar en la educación y de entender la educación. Y parte de nuestro compromiso, y nuestro compromiso con la formación de profesorado, está ahí, en generar otros espacios de formación.
Me consta que Procie durante años monta unas jornadas sobre excursión, sobre problemáticas, búsquedas, romper brechas, ¿no? En el muro, ¿no? El muro es muy, muy grueso, ¿no? Y tú tienes también, Pablo, una experiencia de abajo y a la izquierda, ¿eh? También Nacho, pero Nacho con esto de la crianza y tener que soportar el ser aquí el capo, ¿no? Coordinador de la movida, ya supongo que intuye una que le tocarán muchos papeles y muchas frases que a una no le gustaría, pero que se los tiene que comer. La cuestión es... Vale, siglo XXI, capitalismo fracasa, y de casi un tercio de la población estar en la exclusión, en el empobrecimiento, ya se reconoce que somos el 47% de la población. Y en cambio, en lo educacional, digamos, entendido como las habilidades y conocimientos para la vida, hemos avanzado. ¿Cómo ves esta situación, ¿no? Tan dura?
Es dura. Yo creo que ahí has aceptado, ¿no?, la propia descripción, ¿no? Es muy dura, y precisamente nos lleva también a... Estaba antes, ¿no?, oyendo a Nacho, y evidentemente tenemos que pasar de la resistencia a la acción, incluso no solo utilizar términos militares o bélicos, pero al contraataque, ¿no? Es por ello que efectivamente sí que es cierto de que es evidente, ¿no?, en muchas de las prácticas sociales, estos fenómenos sociales que están ocurriendo desde hace pocos años hasta ahora, ¿no? Es evidente el fracaso del capitalismo, la deshumanización que tiene el propio sistema, pero sí que es verdad que a través de la educación se nos ha hecho un ataque fortísimo para poder neutralizar precisamente a esos procesos de conciencia crítica, esos procesos, digamos, reivindicativos, de resistencia. Se está intentando, ¿no? La respuesta podría ser Bolonia, pero puede ser precisamente los proyectos neoliberales en torno a la enseñanza. Tiene que ver con sistemas cada vez más férreos, con sistemas basados en la eficiencia, con sistemas que incluso desde hace más de 100 años están, digamos, debatiendo en términos pedagógicos, como puede ser la propia encosetamiento del conocimiento, cada vez todo mucho más mercantilizado en este sentido, ¿no? La gente llega para obtener un título y por lo tanto tiene unos derechos en torno a cuestiones mucho más, cuestiones muy cuantificadas, ¿no?, de los créditos que te hacer, o el espacio que tiene que pasar con el profesor en tutorías o en clases con grupos grandes y tal. Y eso es una de la locura que neutraliza precisamente a la propia experiencia educativa. Eso no es educativo. Eso, si acaso, es una manera de adiestrar a las generaciones venideras. Nosotros y nosotras, ante este panorama, nos estamos replanteando precisamente nuestra puesta en escena, si cabe esta expresión. Y precisamente intentamos, y el ciclo que tú has comentado antes, de experiencias contra la marginación, viene precisamente por ese anhelo del grupo de jóvenes, de estudiantes, a otro tipo de experiencia académica, que no terminase precisamente en un aula, en un horario determinado, sino que fuese mucho más transversal, y que no fuese por una temática única, sino que fuese también transversal en cuanto a experiencias, en cuanto a reflexiones, en cuanto a cuestiones mucho más intelectuales incluso, ¿no? Y en este sentido, volviendo a lo que estaba contando, sí que estamos tomando partida y estamos empezando a intentar desde nuestras posibilidades, pero a boicotear precisamente y hacer caso omiso a lo que quiere mucho de las directrices que nos marca la propia institución, ¿no? En la propia gestión de los horarios, de los propios contenidos. De 9 a 10 usted tiene que dar clases teóricas y de 10 a 11 prácticas. No entendemos esa dicotomía, por ejemplo, entre teoría y práctica. En este sentido, pues llevamos algunos años trabajando en unificar, digamos, materias que están, digamos, separadas por disciplinas, ¿no? Por un lado la organización, por otro lado la didáctica, entendiendo de que la comprensión debe ser mucho más global y necesitamos tiempo y espacios diversos para poder también profundizar y no quedarnos simplemente en lo somero, en lo superficial, sino poder llegar a profundizar. Y también nos replanteamos, obviamente, entre otras muchas cuestiones, pero quizás esto por un lado, contenidos, espacios, tiempo, y otro lado también nuestra propia función docente. ¿Cómo nos situamos? ¿Cómo entendemos el propio conocimiento? No nos dedicamos a dar charlas sobre qué es la didáctica o qué es la organización, sino que si acaso intentamos mediar o facilitar para que las personas, ¿no?, los estudiantes y las estudiantes se replanteen precisamente a partir de su experiencia escolar qué es la didáctica, qué es la organización y dónde quieren llegar. Yo no, quizás nuestra función no es precisamente dar el contenido, porque eso tiene lógicamente un sesgo ideológico que tiene que ver con esas tradiciones, digamos, hegemónicas, ¿no?, de la propia enseñanza, sino precisamente articular, si acaso, espacios, tiempos, momentos para que cada uno vaya encontrándose hueco de manera identitaria, social, política, en eso que quiere llegar a ser y que sin duda no que quiere llegar, que está siendo, ¿no? Que nos interesa mucho el aquí, el ahora y lo cotidiano.
Nacho Rivas puso su nombre en el inicio de la red aquella, Paulo Freire, en el Estado español. Nosotros también estuvimos en aquella jugada, no la vimos tan clara, pero da igual. Lo interesante del asunto, lo que había detrás, era el poder redefinir la educación, digamos, en términos de cooperación, de apoyo mutuo, de herramientas para la vida, ¿no? Eso que experimentó Freire y Tato Iglesias, la Tasman, de cantidad de gente, ¿no? Los zapatistas, ahora que hablan de la educación como el vivir con y el convivir en y desde la cotidianidad, ¿no? O sea, no es un balance, pero ¿cómo está siendo toda esta experiencia? Que yo sé que aún sigues en ello, Nacho.
Yo intento estar en todo aquello que pueda merecer la pena para que se cambie algo. Entonces, normalmente no lo hago de una forma ni partidista ni exclusiva. Entonces, creo que mi compromiso es estar donde creo que se puede aportar, ¿no? Entonces, Paulo Freire, el movimiento Paulo Freire sigue vivo en España. Me parece que es importante mantener el apoyo y sostenerlo con las diferencias y con los encuentros que pueda haber, porque bueno, somos complejos y diversos, ¿no? Y me parece que eso pues también es parte de lo que tenemos que aprender a ser, ¿no? Y ahí estamos. Entonces yo creo que estar ahí es importante, igual que estar en otros muchos espacios. El tema es que la educación está dando un vuelco importante. Y justamente lo que podía ser un movimiento con un cierto grado, bueno, de amabilidad, de simpatía, de que estamos intentando, en un panorama aparentemente democrático, generar espacios nuevos, va a tener que, o se está empezando a convertir ya en un espacio casi de lucha, necesariamente. No digo ningún movimiento en particular, sino los que pensamos de la educación de esta forma, estamos con la necesidad de plantearnos en este momento nuestra actuación como un compromiso de una lucha por reivindicar una posición diferente en la educación. Desgraciadamente, nosotros hablamos mucho de la colonización de la educación por parte del neoliberalismo y el capitalismo. O sea, el lenguaje de la educación, las prácticas que se están desarrollando en educación, etcétera, etcétera, son prácticas neoliberales. Se está consolidando una moral neoliberal en la escuela, que es con la complicidad de directores, de administración, de buena parte de los maestros, de las familias. Todos son cómplices en algo que tampoco hay una especial perversión en la gente por hacerlo así, pero entramos a formar parte de las reglas de juego y aceptamos que nos hablen de calidad y que nos hablen de excelencia y que nos hablen de emprendurismo y que nos hablen de etcétera, etcétera, y pensamos que eso es bueno. Y la gente lo está incorporando. Entonces, pensar la educación de otro lado en este momento significa actuar en una posición de trinchera, prácticamente. Tenemos que luchar, lo primero, por desmontar todo ese sistema instaurado, hegemónico, y que la gente lo asimila sin darse cuenta de lo que está haciendo en muchos casos, ¿no? Y luego por hacer ver que existe otra forma de hacer las cosas, y por lo tanto que no es la escuela que conocemos en este momento la escuela necesaria, sino que hay que pensarla de otro modo. Yo vivo una contradicción fuerte, por ejemplo, en la lucha por la escuela pública, porque cuando pensamos en la escuela pública, yo no pienso en la escuela pública que tenemos ahora. Ahora tenemos una escuela estatalizada, que decimos que es pública porque es el único espacio público de la escuela que podemos presentar, pero eso no es la escuela pública. La escuela ha dejado fuera a la gente, la escuela ha cerrado las puertas a la comunidad, a los padres, a las familias, al barrio, a la gente que necesita la escuela como un elemento de cambio personal y colectivo, etcétera. Se la ha dejado fuera. No podemos pensar en escuela pública sin pensar en comunidad.
Te lo complico. Si aceptamos el órdago de Ramón Fernández Durán en su momento, de Luis González, de Yayo Herrero, de que estamos ya en el colapso, ¿cómo va a ser esto? O sea...
Estamos cerca del colapso, sí, estamos ya. Pero yo creo que es necesario hacer un vuelco muy radical a la situación. O sea, no vamos a ningún lado bueno. En educación estamos entrando en un caos. Ahí sí que estamos realmente en un caos. Es así. Hay un desconcierto absoluto por parte de dirigentes, por parte de académicos, que van dando palos de ciegos, que se van sumando a carros que nadie les ha invitado a que se sumen, ¿no? Ideológicamente no deberíamos de estar ahí siendo partícipes de políticas que justificamos con nuestras investigaciones y nuestros modos de enseñar y de hacer, y como académicos deberíamos de estar claramente posicionados contra. Entonces somos cómplices de toda la movida esta. La educación es un caos, no hay proyecto educativo, hay ideologías que quieren implantarse como educativas. Hay intentos de colonización, hay intentos de domesticación de la gente, y eso son las prácticas educativas actuales. Por eso creo que nosotros tenemos que tener una posición de trinchera, tenemos que posicionarnos y pelear por construir otro espacio distinto en la escuela.
Le escucho a Nacho y voy otra vez y pienso en Analía y digo, ostras, estoy en Argentina, estoy en Uruguay, es Chiapas, ¿esto qué es, no? ¿Cuántas veces hemos hablado, ¿no?, de cómo meter la palmilla en esta universidad, ¿no?, de meter la palmilla, de meter los asperones, de meter la vida, ¿no? Cuesta, ¿no, Pablo?
Es costoso. También porque evidentemente hay que también intentar equilibrar, ¿no?, por aquello que nos dicen las propias estructuras y las tradiciones que se, bueno, o la nueva cultura que se va a generar en torno a la universidad, que cada vez tenemos muchas más tareas burocráticas, que nos quita tiempo, nos resta tiempo. ¿De qué manera podemos también luchar contra eso? Es decir, hay cosas que hay que hacer, pero obviamente hay que tomarla como simplemente algo de paso transitorio, y en qué dedicamos realmente el tiempo, ¿no?, y qué nos preocupa realmente. En este sentido es complejo, no solamente por esta nueva cultura, sino por todo lo que ha significado en los últimos años la propia construcción de la universidad desde el punto de vista más elitista, ¿no? Sí que creo que quizás hay, por todo este nuevo panorama social y político, sí que se está dando algún vuelco a esto y que sí está cambiando este tipo de cuestiones, pero todavía queda mucho por hacer. Y al final, al cabo, lo que queda no es una cuestión simplemente de responsabilidad individual, ¿no?, o parcelada en un lado del avance, sino también compartida lógicamente por cómo nos replanteamos nuestro propio quehacer aquí de manera colectiva, y también compartida precisamente con bueno, otras experiencias fuera de la universidad, legitimándola, no dando cabida, sino de alguna manera intercambiando o construyendo precisamente lo que puede ser la universidad desde otros posicionamientos.
Normalmente la gran mayoría de gente que viene por estos sitios, las universidades, ¿no?, todo lo que es los periodos estos de formación, están orientados a la empleabilidad. El empleo es el centro, Bolonia gana, las empresas y el IBEX les funciona bien todo esto, ¿no? Pero claro, hablando hace unos años con Kiko, un compi vuestro, ¿no?, que estuvo aquí de decano, decía, oye Kiko, ¿qué sentido tiene esta fábrica de papeles cuando todos los años ponéis en el desempleo a 16.000 personas de educación social en el Estado español? O sea, y se suman a las 10.000 del año anterior, y las, o sea, ¿para cuándo seremos capaces de entender o de abordar experiencias nuevas que nos hagan brillar los ojillos, como pudo ser en los 60-70, pues aquellas horas post-empleo a las tantas de la noche en iglesias, en las formaciones de quiero aprender a leer, quiero saber de la vida, ¿no? ¿Cómo lo ves, Nacho?
Lo veo como una necesidad. Sí, vamos a ver. Yo creo que la universidad tiene que empezar a cambiar también el chip. O sea, el proceso de Bolonia que comentaba antes, la dinámica de los últimos años nos está llevando a una universidad de papeles y una universidad, bueno, si siempre lo ha sido, ahora más todavía, de titulitos, ¿no? Porque además aquí se van incrementando el número de títulos para poder ser algo. Si no vas acumulando más papelitos, no engrosas la carpeta, pues no tienes las mismas posibilidades. Nosotros estamos intentando que la universidad, el espacio que a nosotros nos corresponde, rompa esa dinámica. Y le estamos generando espacios nuevos a nuestros estudiantes para que, en lugar de formarse estando sentado aquí en las bancas de la universidad, se larguen al María de la O en los Asperones y se pasen 2 días trabajando con los niños gitanos y con el profesorado que está allí, dejándose, digamos, todo, ¿no?, con estos chicos. O se vayan al Gracia y se pasen también 2 días trabajando con los niños de las familias del centro, inmigrantes sin papeles, gitanos, etcétera, etcétera. Y que vayan a colegios de verdad como estos, ¿no? Entonces estamos intentando generar vías de voluntariado, de trabajo de lo que sería aprendizaje servicio o de cualquier tipo de dinámica que se nos ocurra que permita que nuestros estudiantes salgan del aula y se vayan a trabajar. Y ahí no importa tanto qué título van a sacar, como que se están formando como educadores de verdad, no como titulados en educación, ¿no?, como educadores, porque se lo tienen que currar. Ahí no les vale llegar con que es que la teoría de me dice que tengo que hacer tal. Ahí es que tengo un grupo de niños y de niñas que hace unos días le han matado a un compañero, a ser padre de un compañero, y que han estado viendo la sangre en la calle, y que llegan al cole a que les contamos que la M con la A más, no, ahí tienen que aprender otras cosas, ¿no? Entonces ese es nuestro objetivo ahora. Queremos romper la inercia de la universidad transformando los modelos de formación a la medida que podemos, y largando a nuestros estudiantes a que se formen en esos entornos, ¿no?, y no que vayan pensando en el título. Y ahí estamos metidos, ¿no? Llevamos ya 4 o 5 años intentando romper los muros por ese lado.
Seguimos buscando alternativas. En noviembre de este año os vais a Lleida, a otro de esos encuentros que tenéis, que una tuvo la suerte de estar en uno en Almería y disfrutó mucho. Donde ponéis en común historias de vida, ¿no? ¿Hay más cooperación, hay más apoyo mutuo también entre gentes que estáis en esto? ¿Hay una suma también de colectivos sociales más allá de las que, bueno, tenéis esta profesión?
A ver, en principio las jornadas de historia de vida sí que es verdad que nació, fue un pequeño germen de algunas personas que nos dedicábamos a la universidad, a la investigación, y que paulatinamente sí que es verdad, en las progresivas ediciones nos fuimos replanteando de que teníamos que dar el salto, ¿no?, y romper precisamente con... que no estaba mal, porque fue una experiencia muy rica que nos hizo también crear sentido de comunidad entre personas que trabajábamos en diferentes ciudades, y yo creo que fue un paso natural y esencial. De hecho, se ha creado otros proyectos, digamos, paralelos o que han dependido de alguna manera de este germen, pero sí que es verdad que a medida que se ha ido consolidando una comunidad en torno a las historias de vida de personas, de investigadores e investigadoras que trabajamos a través de estas temáticas, sí que fue en Almería precisamente cuando quizás se dio ese salto cualitativo de decir, bueno, ahora es el momento de que, ya que tenemos una red bastante más consolidada, pues intentar abrirnos o intentar recuperar no la experiencia a través de las historias, sino las propias personas que relatan que vengan a estos espacios. Porque de alguna manera estaban. Es decir, cuando tú trabajas la historia de fulanito, de tal colectivo, de tal territorio, tú de alguna manera sí que estás introduciendo ese territorio a los espacios universitarios. Pero quizás fue a partir de Almería y con debates previos, lógicamente, cuando se hizo ese salto cualitativo y se planteó, oye, pues vamos también no solamente a traer la historia, sino a traer a la persona, al cuerpo. Y eso, bueno, pues es vital, ¿no?, para el desarrollo de esta jornada, de las cuales yo creo que hemos tenido bastante cabida y se ha creado ahí una cuestión importante. Y una cuestión que no viene al cuento, ¿no? Pero sí que no viene al cuento de esto.
Pero no la cuentas.
Pero la cuentas, ¿no? Que está un poco hablando de precisamente la propia experiencia que puede ser la universidad o la escuela misma, ¿no? De qué manera teóricamente en un Estado democrático las instituciones deben hacerse a partir de la propia ciudadanía, pero como sí que hay un muro enorme, ¿no? Entre organización, institución y los propios ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Y de una manera esa red también como de clientes, ¿no? que adquiere, por ejemplo, el alumno universitario que va a la universidad. Yo es que he pagado mi matrícula y tengo que recibir esta enseñanza. Claro, a mí me hace repensar precisamente las propias instituciones, ¿no? Y reivindicar mucho más que las instituciones deben ser, digamos, gestionadas, movidas precisamente por la gente. Por la gente que la vive diariamente y que nos pertenece, al igual que no nos pertenece, es decir, que es de todas, pero que nos pertenece, y por eso hay que ser muy consciente de ello. Ahora, por ejemplo, lo cuento en primicia, ¿no? Estoy en proceso de escolarización de mi hijo, ¿no? Y está todo el debate, que vas al parque, ¿es escuela bilingüe o no? Mira que tal escuela o tal empresa monta una escuela. Claro, la escuela que va a ir mi hijo, precisamente la escuela del barrio, es decir, donde vivo, la escuela que le pertenece por punto, pública obviamente. Y hablando con mi pareja, con la madre del chiquillo, nos veíamos, claro, en la necesidad de participar de esa escuela. No simplemente como la madre o el padre de aquel chiquillo, sino de participar activamente y siempre y cuando
como se vaya a perder,
como vecina y como persona preocupada en la educación no solamente de mi hijo, sino de la comunidad, en proyectos que puedan emerger y utilizar lógicamente por los canales posibles, ¿no?
Sé que podríamos quedarnos días más que horas, pero otro día más y mejor. Seguimos. Especial Educación, Nosotras las Personas. Gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, correr, no rendirse ni retroceder, ver, aprender cómo esponja a qué suerte. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos, para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. De la danza de mi amiga, levantarnos para desellevar, ni África ni América Latina se suba, un barro con casco con lápiz, la patria del viaje, provocar un social terremoto en este chat.
Colonización. Mapu, mil veces venceremos, del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos.
Carlito Blanco, vuelve pa' tu
pueblo, no te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos, tenemos tanta vida y hasta fuego color rojo. La niña María no quiere tu castigo, se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos, somos este sur y juntamos nuestras manos.
Educación en nosotras las personas, y vamos a cerrarlo con otro tipo de educaciones, que hay muchas, pero vamos a optar por una, con Marifé Idoy.
Hola, ¿qué tal?
Marifé, llevas mucho tiempo en el sistema arreglado, durante un tiempo, con la música, mirando de generar inquietudes, enseñanzas, en lo no reglado, con adultas, con... ¿Cómo abordarías este tema de la educación hoy, desde ti, tu experiencia?
Bueno, para mí ha sido muy importante en la vida el arte como una herramienta de crecimiento personal, y es lo que intento trasladar ahora. Yo estudié para dar clases en la enseñanza arreglada, en primaria, en nivel de primaria, educación musical, pero después, bueno, también he hecho arte dramático. Y al final siempre, bueno, cuando estudié en el plan de estudios ya estaba incluido el arte dramático, pero como en el papel, nunca he visto que esté incluido de forma continua en la escuela. Y lo que he visto que se da de música en mis prácticas, pues vi que era muy poco. Entonces, hay que llevar a la escuela, para mí hay que llevar proyectos a la escuela, de forma que se enriquezca con lo que el sistema educativo propone actualmente. Por ejemplo, hace poquito he estado haciendo un proyecto, se llama Proyecto Loba, lleva desde el 2007 implantándose poco a poco en toda... todo el Estado español, pero el proyecto es educar a profesores y luego estos profesores implantan el proyecto en la escuela. Y es hacer un sistema de educación por proyectos que implican a todos los niños de un aula, por ejemplo, niños y niñas de un aula, y de forma que todo el currículum lo estudian a través de un proyecto que les motiva. Y este proyecto en este caso es hacer una ópera en el aula, con lo cual pues hacen un aprendizaje en valores, en ser responsables de un proyecto, en que entre todos hacen algo mucho mucho más grande que no podrían hacer solas como personas. Entonces es el valor de la comunidad, de lo comunitario. Todo eso se puede realizar, y a través de una enseñanza que integra el arte, y que por lo integrando el arte y las distintas manifestaciones artísticas que puedan realizar dentro de una compañía de ópera niños y niñas, van a poder elegir. Van a poder ser libres de elegir en qué se desenvuelven mejor, qué les motiva más, y por lo tanto es una enseñanza que también integra a cualquier tipo de persona, cada una con sus posibilidades y sus motivaciones.
También participas, bueno, hoy lo vimos, ¿no? Una especie de imán, un mecanismo de imán, vienen las criaturas en una plaza de un pueblo. Juegas y articulas con ella una serie de dinámicas para que tengan valores, y en un momento concreto, en el espacio común, intervienes con ellas. Estas técnicas, ¿no? Desde el arte, desde expresiones diversas del hacer con las pequeñas, para generar valores, ¿cómo lo vives?
Yo, pues sí, trato de ser una facilitadora de que les propone recursos y con elementos que les llaman la atención, como simplemente, pues, como tú dices, un imán, ¿no? Dibujar en un globo una cara, una sopladera, y ya ellas se van acercando y van... Y una vez que han empezado a jugar con los materiales que hay allí, pues... en este caso hice una historia dramatizada de alimentos que se ponen a hablar en un supermercado, ¿no? Y entonces esos pequeños títeres que habíamos construido se ponían a hablar de alimentación sana, de soberanía alimentaria, introducíamos conceptos como qué personajes son los malos, pues aquí están los multinacionales, este es el personaje malo de la historia y así. Entonces creo que a través de ese momento en que se sienten además protagonistas, porque están construyendo algo, están construyendo el títere y luego se les ha quedado de una forma transversal, pero todo es ese otro contenido en valores y en conocimiento de cómo funciona a lo mejor una sociedad que en temas que nos han planteado, como cómo funciona el mercado de donde se venden y compran alimentos, quién puede salir desfavorecido o no, en fin.
Y el mundo nuestro, el llamado mundo de la gente inquieta, de las que somos supuestamente diferentes, construir valores. ¿Cómo percibes que la valoración, el sentipensar ese que dicen del mundillo nuestro con relación a actividades como las tuyas?
Creo que es bastante sensible, quiero decir que, y de hecho pues para mí cualquier persona tiene un bagaje artístico, que una necesidad de expresión artística, y todo eso es como agüita que llega y que enriquece cualquier reunión, cualquier jornada, cualquier... Sí, además me suelen llamar para eso, oye, que vamos a hacer unas jornadas de energía, pues, pero ¿qué pasa con las más pequeñas, no? Pues ahí hay, siempre se piensa en el teatro, en la danza, y bueno, pero también en el mundo adulto creo que es muy importante. De hecho, pues en Café de Espacio, que es donde también tenemos ahí un espacio que se llama Escuela Libre de Teatro, ha pasado mucha gente adulta que se han enriquecido y que van, ¿no? Que participan mucho.
¿Y cómo se sobrevive? Porque claro, en la sociedad del mercado, sin renta básica ni de las iguales ni de las diferentes, es complejo, ¿no? La vida cuando una no es funcionaria de, porque todo lo haces desde fuera, ¿no?
Sí, yo pues he vivido durante muchos años realmente era una institución y trabajaba en la parte administrativa, entonces no he estado viviendo de esto. Y pienso que además que el arte como medio de expresión, lo que fundamentalmente es un medio de expresión, no debería ser una moneda de cambio en el mercado. Sí es cierto que cuando ya desarrollas un trabajo intensivo, por así decirlo, porque quieres dedicarte a dar talleres y creo que ahí entraría lo que es el dinero público, el bien común, para poder pagar a las personas que realizamos estos trabajos. Pero lo que es pues el vender un espectáculo para salas comerciales, todo esto intento alejarme de ahí porque no le veo mucho sentido tampoco.
¿Muy sola o entiendes que cada vez hay más interés, hay más grupo? ¿Te sientes también en un proceso acompañada y acompañando?
Pues me he relacionado con experiencias muy interesantes, gente que desarrollan dinámicas de teatro foro y teatro social, que también se conoce como Teatro del Oprimido por Augusto Boal, y me ha enriquecido mucho, tanto en talleres que yo he impartido como que he recibido, y sí, sé que hay mucha gente que se está moviendo para extender, para facilitar este tipo de actividades. Y en el día a día a veces te sientes sola porque estás yo por lo menos estoy intentando dentro de un núcleo en Las Palmas, pues crear un movimiento teatral en ese sentido, o artístico, y hay mucha gente que va por que no va por ahí, entonces a veces sí, pero también a la vez pues he encontrado esos espacios donde enriquecerme y compartir.
Por último, no es que haya que poner notas, pero en toda tu experiencia, en todo este tipo de espacios que has buscado, la relación, la educación, construir conocimiento, ¿consideras que vamos avanzando, que no, más proyectos, menos? ¿Cómo percibes la realidad hoy?
Me encuentro que hay gente que está creando. Sí, por ejemplo, en el tema del Teatro Foro, aquí hace 6 años o así, que fue cuando yo empecé, pues nunca había, yo no lo había oído nombrar, y casualmente pues una persona me vino a impartir un curso a Las Palmas, y ahora pues sé que hay una compañía que lo está haciendo, que está haciendo en institutos un trabajo sobre el tema del bullying, y sé que hay, me han llegado propuestas de trabajo de que el ayuntamiento mismo está interesado en hacer un trabajo de teatro social. Vamos a ver si eso sale, porque la verdad que sería estupendo. Pero bueno, creo que poco a poco se va, en cada zona se va llegando.
Bueno, pues así cerramos una semana más, un especial más, en este caso educación, con alternativas y propuestas. Marifé y Doy. Ajul, gracias.
Ajul. Adiós, gracias.
Y una vez más seguí volviendo lo mismo. Y una vez más seguí volviendo lo mismo. Palabras tuyas y verdades. Y una vez más sigue diciendo lo mismo. Y una vez más seguí.